Vale, pues ahora sí empezamos con la última charla de esta antes de la pausa, que lleva por título ECORREX, Observatorio de la OCDE para las energías renovables y eficiencia energética, que nos hará Daniel. Daniel Paco Abenza. Cuando quieras.
Gracias. Buenas tardes y gracias a los participantes por la atención, por la presencia y a la Universidad de Girona pues por ofrecerme la oportunidad de presentaros este proyecto de ECORREX, el Observatorio de la CDAO para las energías renovables y la eficiencia energética. Un poco la introducción, lo que vamos a ver. Hablaremos un poco sobre la región de la CDAO, os presentaré el ECRE y el proyecto de ECORREX. Veremos un poco la introducción a ECORREX y cómo es la gestión de la información espacial en este proyecto y la infraestructura de datos espaciales que hemos desarrollado. Un poco de introducción sobre la región de la CDAO, pues la CDAO es la Comunidad Económica de los Estados del África del Oeste, es como si fuera la Unión Europea en estos 15 países miembro, 5 millones de kilómetros cuadrados, 300 millones de personas, proyección de 600 millones en 2030, 60% de la población en áreas rurales. Hay gran diferencia entre lo que es la calidad de vida, el estilo de vida entre zonas urbanas y zonas rurales. 11 de los 15 países pues, están clasificados como bueno, son países en vías de desarrollo, con alta deuda, dependientes de bueno, pues en vías de desarrollo y con una serie de características. Comentar que hay mucha diferencia entre estos países, pues por ejemplo tenemos Nigeria que creo que en 2014 era la primera economía de África, aún así a nivel político es un poco caos el país y en el desarrollo hay muchas diferencias, pues por ejemplo encontramos los tres países que hace 2 o 3 años estaban con la situación del ébola, son países de los más pobres del mundo, sin embargo hay otros países más desarrollados como Senegal, Ghana. Cabo Verde es una excepción. Cabo Verde, por ejemplo, si ya nos centramos un poquito en el acceso a electricidad, como vemos que aproximadamente la mitad de la población no tiene acceso a electricidad y con grandes diferencias entre zonas urbanas y rurales. Prácticamente la mayor parte de estas personas que no tienen acceso a electricidad son en áreas rurales. Cabo Verde, como decía, es una excepción. Prácticamente el 100% de la población tiene acceso a electricidad. Y es una región con desafíos en pobreza y seguridad energética. Pues en términos de acceso a la energía, la calidad del servicio de distribución es bajo, encima el coste de acceso a energía es caro, pues bueno, cuando la población no tiene muchos recursos y el coste de energético es caro, las pérdidas en las líneas de transmisión son altas. Depende mucho de la importación de combustibles fósiles para la producción. Entonces, sin embargo, es una región con alto potencial para el desarrollo de energías renovables. Principalmente la energía renovable que está más desarrollada es la hidroeléctrica, pero como podéis imaginar, en términos de radiación solar y también recurso eólico, hay zonas muy interesantes para el desarrollo, con lo cual el potencial es grande. Los países se han fijado una serie de objetivos de cara a 2030 y van desarrollándose proyectos. Desde el primer parque eólico que apareció en Cabo Verde en el 2012, pues ya hay plantas de 20 megavatios de solares en Ghana, Senegal, Nigeria, y Cabo Verde es también una excepción porque es hay 4 parques eólicos, hay 2 o 3 parques solares. Pero para este desarrollo hay una serie de barreras en términos financieros, políticas institucionales y tecnológicas, de acceso a la tecnología. Es frente a estas barreras que la CDAO decidió crear el ECRE. El ECRE es el centro de la CDAO para las energías renovables y la eficiencia energética, precisamente bueno, para responder a esta necesidad, para apoyar el desarrollo de las energías renovables. La sede está en Cabo Verde, trabajamos para los 15 países de la región, lógicamente, es un centro público, un organismo internacional, y los 4 principales el business plan del centro, los cuatro pilares de trabajo, pues es el desarrollo de políticas, el desarrollo de capacidades, la gestión del conocimiento y el desarrollo de inversión y negocios. Bueno, ahí es una foto, no es todo el parte del equipo, simplemente por una foto, da la idea de la multiculturalidad, ¿no? Pues compañeros de Mali, de Senegal, de Cabo Verde, también de algunos países de Europa. Y bueno, ha estado durante 2010, fue inaugurado en 2010, de 2010 a 2016 estos han sido los tres principales donadores del centro, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional, que por ejemplo ha invertido 8 millones de euros en estos primeros 5 o 6 años. Luego está la Agencia Austriaca de Cooperación Internacional y Naciones Unidas para el Desarrollo. Bueno, el centro se está replicando en otras áreas del mundo, como en el Pacífico, en el Caribe y en la región del África del Sur, con el mismo objetivo, y para el desarrollo de energías renovables y eficiencia energética. Bueno, está un poquillo por utilizado PowerPoint, pero... Bueno, Ecorex es el observatorio de la CDAO para las energías renovables y eficiencia energética. Antes no lo he comentado, pero el centro implementa 16 diferentes programas en temas como eficiencia energética, pequeña energía hidroeléctrica, igualdad de género. Esta cuestión es muy importante para el acceso a la energía a las mujeres, para generar nuevos negocios y oportunidades. Electrificación rural, políticas, etcétera. Uno de los programas es la gestión del conocimiento, pues este es el principal proyecto de este programa, este observatorio, y fue lanzado en 2012. El principal producto de este proyecto es una plataforma, que es ecorex.org, y los principales productos que tenemos son la infraestructura de datos espaciales y un portal de datos interactivos, que es el Country Profiles, el perfiles de países. El objetivo es favorecer a las partes interesadas en el desarrollo de las energías renovables y eficiencia energética en la región, como son técnicos de los ministerios de energía de los países miembros, inversores, organismos internacionales, empresas públicas, privadas, investigadores. Es acceder a información que no hay, porque allí no está todavía muy desarrollado el tema de compartición de datos desde las administraciones públicas para el desarrollo de sus determinados proyectos. Entonces, la idea de este proyecto es intentar poner a disposición del público toda una serie de datos energéticos y datos espaciales para el desarrollo de proyectos. Desde 2012 hemos conseguido diferentes objetivos, como la implementación de la infraestructura de datos espaciales, que vamos a ver ahora. Se han actualizado anualmente los perfiles energéticos de países y bueno, no es únicamente la Ecorex, no solo desarrollamos esta plataforma, sino que trabajamos de manera transversal con todos los compañeros del centro y colaboramos pues en, por ejemplo, en el monitoreo y evaluación del programa de Sustainable Energy for All de Naciones Unidas para el Desarrollo, para desarrollar perfiles energéticos de países. Colaboramos con los programas de electrificación rural, pequeña energía hidroeléctrica y bueno, se debe también al equipo de trabajo, que es bastante multidisciplinar. Tenemos un informático, un programador web, un especialista en SIG, un Energy Data Scientist, un especialista en datos energéticos, y un coordinador experto en energías renovables. Vale, y ahora para centrarnos un poquito más en lo que es la temática de estas jornadas, ¿cómo es la gestión de la información geoespacial en este proyecto? Bueno, pues ha habido una evolución desde 2012 a 2016. En 2012, ¿cuál era la situación? Pues ECRE colectaba diferentes datos geoespaciales de diferentes fuentes sin ningún tipo de estándar. Entonces tenían diferentes datos espaciales, a menudo datos abiertos y no producidos localmente por los países miembros. Se hicieron dos proyectos para generar una capa raster sobre recurso eólico y otra sobre recurso solar. Y había la necesidad de desarrollo de una plataforma para la gestión de toda esta información. Bueno, y este era un poco el equipo de trabajo inicial. Pues había un IT, consultor en gestión de la información y un coordinador experto en energías renovables. ¿Cuál fue la respuesta a esta necesidad? Pues a través de un proyecto financiado por Naciones Unidas para el Desarrollo, con la financiación del Global Environmental Funding de GEF, es este proyecto. Una de las características de este proyecto fue la subcontratación para el desarrollo de un sistema de gestión de contenidos, un Content Management System, que incluyera un visor SIG para la publicación de datos espaciales. Entonces aquí, bueno, pues para destacar la primera ventaja de las tecnologías SIG libre, ¿no? Porque ESRI hizo una propuesta de 232.000 euros y la empresa española que ganó este concurso, esta subcontratación, pues hizo una propuesta basada en sistemas de SIG libre de 98.000 euros, con lo cual podéis ver la diferencia de precio es bastante importante. Y a destacar eso, ¿no? Pues ofrece una competitividad en la propuesta financiera, ofreciendo una buena propuesta técnica con tecnologías como GeoServer, OpenLayers, utilizando también Quantum GIS y el sistema de gestión de contenidos Drupal. Así se originó la primera versión del SIG de mapas. Claro, desde esta implementación, ¿cuál era la situación? Bueno, pues no existían estándares para la publicación de datos, excepto el WMS y metadatos. No había interoperabilidad con estos datos. No había una estrategia para la colección, validación y actualización de esta información. Y había hay una alta demanda de nuevas capas sobre recursos de energías renovables, actualizar estos datos y implementar nuevas funcionalidades en este visor. A su vez, también había una ausencia en el equipo de recursos humanos de un especialista en SIG. Y sin embargo, era un proyecto con gran potencial debido a esta demanda, ¿no? Realmente se necesitan estos datos. Entonces, ¿la respuesta cuál ha sido? En 2014-2016, a través del proyecto del programa ACP, financiado por la Unión Europea, pues se ha implementado este proyecto, Promoting, bueno, el proyecto que tenéis ahí en negrita, un proyecto de carácter regional con diversos socios, pues la Universidad de Ginebra, la Universidad de Ghana, un centro específico, una empresa privada de Francia. Y uno de los resultados de este proyecto ha sido la creación de una infraestructura de datos espaciales. La coordinación era de ECRE. A su vez, ha habido cambios en el equipo de recursos humanos, y esto es importante. Pues en 2013 me incorporé yo, un especialista en SIG. En 2014 tenemos al programador informático y en 2016 viene el especialista en estadísticas y datos energéticos. Lógicamente, los recursos humanos son importantes de cara al proyecto. Bueno, ¿cuáles son las características de esta IDE? Pues es una infraestructura de datos espaciales de soporte a la planificación energética en la región de la CDAO. Con desarrollo de tecnologías de aplicaciones SIG libre, no he querido entrar mucho en la arquitectura, pues probablemente igual sabréis más que yo incluso. Pero básicamente estas son las tecnologías que utilizamos, pues IAES, la base de datos, con GeoServer, OpenLayers para desarrollar el visor, GeoNetwork para el catálogo de metadatos, y todo relacionado con Drupal también. Sé que no es correcto decir que es una IDE joven, pero no he encontrado otra manera de expresarlo. Me refiero que no es una infraestructura de datos madura, puesto que tampoco, yo creo que para que una infraestructura de datos sea madura tiene que haber también mucha relación con el ámbito en el que trabaja, y el apoyo por parte de los países miembros en esta IDE de momento no es muy, muy fuerte, y tenemos ahí estamos trabajando en desarrollando un catálogo de datos, hay muchas cosas a ir actualizando. Y bueno, los recursos humanos que he comentado antes. Las barreras de esta IDE, pues bueno, falta de políticas y acuerdos regionales. Como he comentado, en la región no existe todavía esta mentalidad de las administraciones públicas abrir los datos, están todavía en una fase muy inicial, con lo cual pues no hay una Inspire, no existe esta colaboración entre administraciones públicas. Esto es una diferencia respecto a, por ejemplo, Europa. Claro, de cara a nosotros, pues esto tiene repercusiones en los datos. Es súper complicado conseguir datos desde fuentes oficiales, de los ministerios de energía, agencias de electrificación rural. Prácticamente tenemos que luchar y realizando cursos de formación en SIG, ir creando una comunidad de colaboradores. Yo pienso que es una importante diferencia de cara, por ejemplo, antes de realizar la SIDE aquí en Europa, pues quizás existían muchos datos, lo que pasa es que no había desarrollado esta tecnología. Aquí no existe esa capa, esos datos iniciales, las administraciones públicas no están generando cartografía. Con lo cual, bueno, también la financiación, no sé si os habéis dado cuenta, pero no hay un presupuesto fijo para desarrollar esto. Dependemos de proyectos específicos para ir, digamos, avanzando a golpes. Y como podéis suponer, pues esto no es la mejor situación para el desarrollo de un proyecto. También hay grandes diferencias en las capacidades en SIG en la región. Pues encontramos países como Senegal y Ghana que sí que se encuentran buenos profesionales en SIG y están utilizando las agencias de electrificación rural el SIG para planificación energética, sobre todo con el desarrollo de software para calcular, bueno, como se trabaja mucho para electrificación rural, pues para determinar cuál es la tecnología que es más competitiva para electrificar una zona rural en función a lo que se llama el levelized electricity cost, cuál sería el precio más bajo para una tecnología para electrificar una zona. Pero bueno, luego tenemos pues países como Gambia, Sierra Leona, Guinea-Bissau, Côte d'Ivoire, Costa de Marfil, Togo, Níger, que están bastante atrasados en este sentido. Entonces, en ese aspecto tenemos que trabajar mucho en capacidad de formación. Las potencialidades de esta IDE pues son grandes, porque hay una demanda creciente en datos espaciales para planificación energética en la región, hay un aumento de proyectos de análisis espacial. Por ejemplo, ahora el Banco Mundial, vamos a empezar un proyecto con ellos en temas de electrificación rural utilizando energías solares para zonas rurales, con sistemas solares no conectados a la red. La financiación específica, bueno, existen oportunidades, pues la Agencia Americana de Desarrollo, la Unión Europea, el Banco Mundial. Existe esa financiación y hay una demanda también para apoyar al desarrollo de la región con programas como el Sustainable Energy for All de Naciones Unidas para el Desarrollo. Hay una serie de objetivos que se tienen que cumplir. Necesidad de Open Data para favorecer el desarrollo sostenible de la región. Y bueno, pues tenemos una serie de objetivos, como he ido comentando, no solo en el desarrollo de la plataforma, pero realmente en trabajar para desarrollar estándares, una estrategia de colección de validación y publicación de datos espaciales en la región, contribuir en capacidad de formación en SIG e IDE para técnicos de los países miembros. La idea que os quiero dar es que hay mucho para hacer, existe una gran potencialidad. Bueno, un poco las características de la IDE, pues primero de todo la información espacial disponible. Tenemos aproximadamente unas 140 capas sobre recursos y potencial de energías renovables, de solar, viento. Quiero destacar, pues hace poco acabamos de implementar un proyecto que para calcular el potencial en energía hidroeléctrica y pequeña energía hidroeléctrica en todos los ríos del África del Oeste. Ha sido un proyecto de casi 200.000 euros. Y bueno, es un modelo, se han generado una serie de capas en cuanto a potencial, también considerando el impacto climático, del cambio climático en este potencial. Y bueno, líneas de distribución, de transmisión eléctrica, por ejemplo, ahora tenemos mucha demanda de inversores y empresas privadas que quieren meterse en el tema de la electrificación rural y no encuentran datos de líneas de distribución, algo tan básico como las líneas de distribución locales, pues no encuentran y nos piden a nosotros y nosotros pues también nos tenemos que pelear con los países para intentar sacar estos datos. Lógicamente, todos estos datos, pues licencia Creative Commons. A través del visor SIG, que es donde hemos desarrollado más esfuerzo, todas las capas son descargables en su formato original, normalmente raster GeoTIFF para los rasters, shapefile para los vectores. También te puedes descargar los datos en formato Google Earth, el KML, y puedes tener acceso al catálogo de metadatos. Vale. ¿Qué impactos ha tenido esta IDE? Para ver un poquillo en qué hemos mejorado. Pues la interoperabilidad de los datos. Hemos aumentado la visibilidad de estos datasets y de estos datos. ¿Y qué se genera? Pues nueva información, nuevos datos y estudios. Pues nuestros datos están empezando a publicarse en otras plataformas, como el Banco Mundial ha inaugurado recientemente el energydata.info, pues nos han incluido nuestros datasets, nos han conectado. De hecho, pues un caso, por ejemplo, hay otra institución de la CDAO que es West African Power Pool, es WAP, es el centro específico que se encarga de todo el tema de la transmisión y distribución de energía, de la coordinación entre todos los países de la CDAO. Pues ellos generan anualmente una capa Safefile de líneas de transmisión, y esta capa ha estado siempre en su poder y no la querían compartir, mismo con nosotros, con otra agencia de la CDAO. Después de pelearnos mucho y de intentar convencerlos, finalmente tampoco está muy claro cómo ha sido el acuerdo, pero bueno, nosotros la publicamos y, por ejemplo, el Banco Mundial estaba interesado en esa capa. A través de esa capa han generado nueva información, es decir, de una capa que estaba ahí muerta, escondida, se ha generado nueva información, y eso es un impacto pues positivo. Pero también, aparte de en esta plataforma del Banco Mundial, pues nuestros datos empiezan a estar en la Agencia Internacional de Energías Renovables, en empresas como Rent21, que establece un monitoreo y control sobre la implementación de energías renovables a nivel mundial, a nivel humanitario también, o en el grupo para la observación de la Tierra de la Agencia para el Medio Ambiente de Naciones Unidas. La calidad de la descarga. Los datos están empezando a descargar y tenemos las estadísticas de descarga para proyectos concretos, y esto pues es un paso adelante. Por ejemplo, vemos que hay gente de universidades del África del Oeste, pues por ejemplo, para proyectos en electrificación rural, investigación en electrificación rural, o máster tesis, investigación para estudios de fiabilidad en plantas de pequeña energía hidroeléctrica. El Banco Mundial para... Hay una descarga del Banco Mundial para comparar con sus datasets. Es decir, no es tanto tampoco la cantidad en cuanto a qué se hace con los datos, sino la calidad, ¿no? Pues se está generando nueva información. Bueno, pues gracias por la atención.
Gracias. No sé si hay alguna pregunta. Sí. Tú primero.
Por el servidor, por ejemplo, está en Francia. En Francia. Uh-huh. Es un servidor físico local. La primera versión es una empresa de Soria, se llama CS4. Están interrelacionados, por ejemplo, la capa que tenemos sobre plantas de producción de electricidad. Si tú consultas esta capa y la visualizas en el visor de mapas y utilizas la herramienta de buscar la información de un punto de esta capa, por ejemplo, clicas en una de los puntos, se abre una tabla. Y esta tabla tiene relación con Drupal porque el nombre de la planta, si lo seleccionas, abres otra nueva ventana que conecta con Drupal y ahí te ofrece la información sobre más técnica sobre la producción. No, de momento no. Uh-huh. Sinceramente no sé cómo es la comunidad de gente que colabora con el proyecto de OpenStreetMap, pero es cierto que hemos hablado y tenemos que intentar buscar también la información en fuentes lo hacemos en fuentes no oficiales. Por ejemplo, la capa que tenemos sobre zonas protegidas ambiental, es de las Naciones de la Agencia Ambiental de las Naciones Unidas. Pues porque los países no están generando estos datos locales, no disponen de esta cartografía. Y en ese sentido, pues sí, es una buena idea de intentar buscar más información a partir de fuentes no oficiales. Y por qué no con OpenStreetMap también. Mm-hmm.